Trending de Milcar FM, capítulo 340. Más allá de la noticia, con tintes de reflexión y opinión, eso es lo que escuchas aquí. Hoy es 11 de septiembre y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez y Manuel Castaño. La voz que escuchas, la de Javier Soler, es la del presentador de este podcast. ¡Comenzamos! ¡Feliz Año Nuevo! Siempre digo esto en los inicios de temporada, pero también es verdad que es lo que digo siempre en mi trabajo. Soy profesor, de maestro de educación infantil, y siempre decimos esto en septiembre, porque es cuando realmente empieza el año en muchos sentidos, ¿verdad? Y supongo que los que tenéis hijos, pues tenéis a lo mejor una sensación parecida, porque es cuando todo empieza, cuando empieza el curso escolar. Vamos ya a meternos en materia y agradecer en primer lugar a todo aquel que está al otro lado, en vuestros auriculares, en vuestros altavoces, ahí donde lo escuchéis, que sigáis con nosotros o que os acabáis de incorporar a este proyecto. Trending es un podcast al que le tengo un especial cariño y sobre todo respeto. Y por eso, desde hace ya una temporada, me mantengo más como una especie de simple editor y presentador, pero bueno, aquí estoy. 11 de septiembre. Todo el mundo recuerda, o los que lo vivimos, donde estábamos hace 24 años ya. Yo recuerdo que estaba en el colegio. Salía del colegio, me recogían las madres de un grupo de compañeros, se turnaban para ir a por nosotros, porque era un colegio que estaba alejado de la ciudad donde vivo. Y me acuerdo de llegar a casa y no entender muy bien qué estaba pasando, ver la televisión. Recuerdo que tenía mi tupper preparado de macarrones con tomate encima de la mesa y que comí esos macarrones viendo cómo en directo cómo se estrellaba el segundo avión. Bueno, y recuerdos de aquel momento. Pero bueno, de eso no nos venían a hablar ni Pedro ni Manuel. Pedro no nos viene a hablar de algo que evidentemente sabemos que va a tocar mucho esta temporada y es el gobierno norteamericano, Trump, ¿no? Pero esta vez ha lanzado la pelota hacia el otro lado, es decir, hacia el Partido Demócrata, porque dice, ¿se plantearán o no exigencias a Trump para facilitar la aprobación de los presupuestos del Senado? Esa es la pregunta que se hace Pedro y que a lo mejor nos podemos hacer todos porque puede servir un poco como termómetro o como barra de medir, sí, pues más o menos lo mismo lo que acabo de decir, sobre la gestión de Trump y sobre cómo enfrentarnos a él. Adelante, compañero, bienvenido a la nueva temporada. Adelante, Pedro.
Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending, y buenos días, querida audiencia. Claro que sí, aquí estamos de vuelta. Aquí estamos de vuelta en este mes de septiembre. Y ha dado tiempo para muchas cosas, muchas lecturas, mucho entretenimiento, descanso, volver al trabajo, dejar el trabajo, asumir en el trabajo algunas tareas especiales propias del verano por la ausencia de la dirección del área, de cierta responsabilidad, menos tiempo, pero bueno, ha sido un verano fructífero. Desde el punto de vista de las lecturas, hay una lectura que os voy a recomendar desde ya, porque tiene además una versión gratuita más que razonable e interesantísima. Quizás alguna vez ya haya hecho referencia a ella, que es la de Roger Sansarrich, un catalán, un ciudadano que ahora mismo ya vive en Estados Unidos, yo creo que ya desde hace mucho tiempo, en el estado de Connecticut. Creo que trabaja para el gobierno del estado, de hecho, o para algunos de los políticos del estado de corte demócrata. Este hombre muy, vamos a decir, escorado a la izquierda, con una visión muy demócrata de la vida estadounidense, demócrata en el sentido del Partido Demócrata, pero además de una ala, vamos a decir, izquierdista dentro del Partido Demócrata, no deja, sin embargo, de ser un analista fino e inteligente de la actualidad estadounidense y yo creo que bastante comedido y respetable. En su última newsletter, al menos de entre las que sirve a quienes somos lectores en abierto, publicaba, como digo, en esa última, una newsletter titulada Provocando una crisis, en la que citaba a un columnista del New York Times, Ezra Klein, un hombre joven, un hombre muy influyente dentro de las filas demócratas, y al final mencionaba cómo este hombre empieza a posicionarse porque los demócratas le monten un problema a Donald Trump para sacar adelante los presupuestos en los Estados Unidos. Y quizás os estéis preguntando cómo es esto posible, y antes de entrar al fondo del asunto os lo explico brevemente, porque entre lo que le he leído al propio Roger Sansarich y lo que uno encuentra por internet, queda muy clarito. A pesar de lo que da a entender el propio Roger, el Senado estadounidense no necesita una mayoría cualificada para aprobar los presupuestos. Pero es cierto que en una cosa bastante antidemocrática, por cierto, en ese Senado, gobierne quien gobierne, esto sí que no tiene color ninguno, porque lo han usado sobre todo los republicanos para bloquear presupuestos y cerrar la administración a presidentes como Obama o a presidentes como Biden, pero tampoco nadie ha querido cambiarlo cuando ha tenido mayoría en el Senado. Y esto requiere una mayoría simple para poder cambiarlo, pero mientras que no lo cambien con mayoría simple, permite una cosa que llaman el filibuster o filibusterismo, que no es que haga que en el Senado sea necesaria una mayoría cualificada del 75% para aprobar las cosas, mayoría que no tiene el presidente Trump ni los republicanos, y que posiblemente ningún presidente ni ningún partido de los dos vaya a tener en el futuro, tal y como están las cosas. Aunque como se están modificando los distritos censales a petición o a propuesta del Partido Republicano para que los resultados les cuadren más, este es un tema del que si queréis hablamos un día, porque es también increíble. Buscadlo, porque también el propio Sansarich ha escrito sobre el asunto y es verdaderamente apasionante cómo la mayor democracia del mundo, la que dicen que es la más antigua, se moldea a imagen y semejanza de lo que los gobernantes quieren. No es una novedad en ninguna democracia liberal. La libertad completa dentro de la democracia representativa no existe, y desde luego Estados Unidos no va a ser un ejemplo. ¿Pero qué es el filibuster o el filibusterismo en el Senado, propiamente en el Senado, que es donde ocurre? Pues que tú puedes estar debatiendo el presupuesto, un presupuesto para el que solo necesitas una mayoría simple para su aprobación, a pesar de lo que se interpreta, ya digo, de esa newsletter de Ruya Sansarich, pero lo que sí necesita una mayoría cualificada es pasar las cosas a votación. ¿Qué diréis? ¿Cómo? ¿De qué me está usted hablando, querido? Después de vacaciones se le ha ido la olla. Sí, sí. Yo tengo algo que en el Senado requiere ser aprobado por mayoría simple, pero decidir que lo vamos a someter a votación es algo que tiene que votar previamente el propio Senado, y ahí se necesita un 75% de los votos. Y entonces el partido que normalmente no está presidiendo la nación, todavía la nación más poderosa del mundo, suele decidir dar largas y decir que va a intervenir otro. E interviene ahora el senador por Oklahoma, y ahora interviene el senador por Kansas, y ahora interviene Oklahoma, no, ahora me parece que he mencionado una ciudad en lugar de un estado, perdonadme. Igual no, igual Oklahoma es un estado, ahora no lo recuerdo. Nuestro coordinador y director, bien casado con una mujer estadounidense, seguramente nos podría sacar de este aprieto. Pero como tiene la buena costumbre de escucharme al mismo tiempo que vosotros y vosotras, pues a lo mejor me responde la semana que viene. A lo que voy. ¿Va a estar en manos del Partido Demócrata poner en marcha esto del filibusterismo o el filibuster en el Senado estadounidense a la hora de pasar a votación ni más ni menos que los presupuestos del señor Trump, que deberían pasar el corte de las dos cámaras sin mayor problema, pero que gracias a esta situación tan antidemocrática de poder bloquear una votación hasta que no se ponen de acuerdo el 75% de los que van a votar, pues lleva a que realmente el Senado pueda estar bloqueando presupuesto tras presupuesto. Y de hecho, hace muchos años que no hay un presupuesto nuevo en Estados Unidos Casi todos son prórrogas de los anteriores después de un episodio parecido al que estoy relatando. Y aquí es donde el columnista del New York Times, tan influyente dentro del mundo demócrata, ha escrito, y que normalmente se ha alineado con el ala más conservadora o prudente del partido, ha escrito definitivamente que quizás es el momento de plantarle cara a Trump con sus armas y hacer uso del filibuster en el Senado e impedir que pueda aprobar a tiempo los presupuestos. Estados Unidos, como recuerda el propio Sanser Rich en su newsletter, es un país en el que no es posible prorrogar los presupuestos, como ocurre en todas las instituciones, por ejemplo, españolas, en donde si no llegas a tiempo de aprobar el presupuesto, se prorroga el anterior, no puedes hacer inversiones, pero sigues pagando los salarios de los funcionarios y sigues con el gasto corriente. Las cosas se siguen haciendo. Lo que no vas a poder es comprar esos ordenadores que se necesitaban para los de la oficina técnica del ayuntamiento. Eso tiene que esperar a la aprobación del presupuesto. Pero todo lo demás, la mayor parte del gasto, permite que la administración siga funcionando de esa manera, con una prórroga de los presupuestos. En Estados Unidos no ocurre hasta el punto de que los trabajadores de la administración se van a casa sin cobrar y algunos se quedan en el trabajo porque son puestos sensibles del Estado, pero también sin cobrar, porque una de las cosas que se suspende es el pago de los funcionarios. La gran pregunta que se están haciendo ahora entre las filas demócratas es si jugar esa baza que tantas veces ha jugado el Partido Republicano y que tampoco le gusta a los demócratas, o dejarles hacer. Y lo que viene a decir Sanser Rich y el columnista del Times que él cita es apostar esta vez sí por paralizar la administración estadounidense, al menos hasta que Trump acepte determinadas condiciones, que es lo que suele hacer el Partido Republicano cuando está en la oposición. Hay miedo, hay mucho miedo a que pues los propios funcionarios públicos, a que determinadas partes de la población, a que el propio Trump utilice esto diciendo que los demócratas son poco menos que unos traidores a la patria, a que incluso pueda suspender derechos constitucionales y políticos de algunos de estos senadores acusándoles de rebelión o vete a saber qué salvajada, con la anuencia de una justicia estadounidense, sobre todo en el Supremo, completamente a los pies lamiéndole las botas al que nuestro querido Ernesto Acosta suele mencionar como criminal convicto, que tienen como presidente, y que sea peor la medida del Partido Demócrata. Pero claro, lo que vienen a decir tanto Sanser Rich como el columnista del Times, y estoy de acuerdo con ello, es que a grandes problemas, grandes remedios. En Estados Unidos ahora mismo no hay una diferencia política, hay una división completa, hay una trinchera enorme, hay un señor que está deslizándose peligrosamente por las zonas del autoritarismo, que nadie descarte que puedan acabar presos algunos de los senadores demócratas si llevan a cabo esta práctica que históricamente han llevado a cabo los republicanos en el Senado federal, pues es buena muestra de que Estados Unidos está en un momento en el que puede pasar de ser una democracia a ser un Estado autoritario, si no lo es ya en buena medida. Lo quería traer para este comienzo de curso porque no tengo ninguna duda de que nos tocará volver a hablar de Estados Unidos de manera recurrente, aunque intentaré por mi parte no ser demasiado pesado, pero es posible que allá por el mes de octubre, si no me equivoco, cuando se vuelva a hablar del presupuesto de Estados Unidos, nos encontremos con una enorme crisis política en uno de los tres grandes países que ocupan el continente norteamericano o el subcontinente norteamericano. Me encuentro feliz de volver a estar aquí una temporada más, de que sigamos grabando y de que tú sigas escuchando al otro lado. Te dejo con el resto del equipo Trending, te dejo con Javier, un saludo y hasta una próxima intervención.
El trending de este verano, por desgracia, han sido los incendios, y Manuel nos viene a hablar de ello. Manuel nos acerca, porque lo ha vivido en primera persona, su experiencia personal. Cómo pueblos muy próximos al suyo pues se veían envueltos en esta situación tan delicada, tan peligrosa y tan triste. Triste es una palabra que ha utilizado él en su descripción cuando siempre pido a mis compañeros que me manden un poco algo de información para hacer la presentación. Y me ha gustado mucho cómo ha ido evolucionando, diciendo que cómo la visión del día a día cambia de la angustia a la tristeza, de la tristeza a la rabia ante la gresca política. Porque por desgracia todos estos incendios han tenido un componente también donde la política ha sido excesiva protagonista. Os dejo con él, bienvenido a la nueva temporada, mi buen amigo Manuel. Adelante, compañero.
Hola oyentes, hola equipo Trending. Pues nada, que ya estamos de vuelta. Espero que al otro lado pues se encuentren todos ustedes bien. Madre mía, creo que este verano ha sido intenso en lo que a temas Trending se refiere. He tenido la sensación de que si hubiéramos seguido con el podcast, pues que se me iban a acumular los temas. Creo que en estos primeros capítulos voy a meterme pues precisamente con algunos de ellos, ¿no? Porque me queda ahí como la cosita de no haber hablado de esto o de aquello que ha ocurrido. Bueno, en este caso, en este primer podcast de la nueva temporada, pues voy con una experiencia personal. Y es que estuve cerca del fuego este verano. Estuve en Extremadura cerca del fuego. No en el de Jarilla, que ha sido el más devastador dentro de toda la provincia, dentro de toda la comunidad autónoma, sino en los fuegos de Aliseda y Casar de Cáceres, donde por cierto Casar, este último, es el que donde se hace la famosa, el famoso queso, la torta del Casar. Bueno, y para que no se me enfaden los paisanos de Aliseda, tienen un aceite estupendo. Bueno, mi pueblo, Arroyo de la Luz, se encuentra precisamente entre estos dos pueblos en un radio de apenas unos 10-15 kilómetros. Por fortuna, estos dos incendios quedaron controlados en apenas un par de días y no hubo pérdidas humanas. Sí que hubo daños materiales, por fortuna, digo, y por favor, espero que se entienda lo que voy a decir, lo que se quemó fue, en su inmensa mayoría, pasto de explotaciones ganaderas de pequeño tamaño. Hasta donde yo sé, no hubo pérdidas de animales, de vidas de animales. Y bueno, aunque afectó a alguna casa de campo, pues los daños no han sido cuantiosos. Digo por fortuna porque unos 100 kilómetros más al norte, en la misma provincia, pues estaba quemando Jarilla y el Valle del Jerte. Jarilla, sus alrededores, esos olivos, perdón, esos cerezos, etcétera, etcétera. Y ahí los daños y las pérdidas han sido devastadoras. Bueno, puede que alguno de los que me está escuchando en este momento pues haya visto, haya vivido pues alguno de los incendios, porque han sido tantos que probablemente pudiera ser que alguien haya estado cerca de un incendio. Yo insisto, sin vivirlo de cerca, ya he dicho que fueron tangenciales a donde yo me encontraba, para mí la experiencia fue sobrecogedora. Para empezar, lo primero es la alarma, el que te dicen que los pueblos de alrededor, a la vez, los campos de los pueblos de alrededor a la vez y que conectan con tu pueblo están ardiendo. Ese sin vivir que te provoca el fuego y de si llegará hasta donde nosotros estábamos. Aunque yo estaba bastante tranquilo, siguiendo un poco a través del CECOPI que habían montado, bueno, pues aunque yo estaba bastante tranquilo, porque iba siguiendo las noticias y veía que la cosa pues parecía que iba a estar controlada enseguida, sí que es cierto que las personas más mayores, al menos en el comentario, en la plazuela que hay donde yo vivo, ahí en Arroyo de la Luz, y donde se sientan por la noche nuestros mayores a tomar la fresca, pues ellos estaban con angustia, con esa angustia. Luego también vino el humo, ¿no? Más o menos justo a la par que la alarma viene el humo. Y viene también ese cielo que deja de ser azul y que se tiñe. Viene también el sobrevolar de helicópteros portando esas enormes bolsas de agua. Por fortuna tenemos un par de charcas que llamamos allí, una especie de embalses pequeñitos, donde se acumula bastante agua. Luego también vino el ver cómo el viento trae pavesas y cómo el patio de tu casa se llena de cenizas. Vino el cerrar de ventanas porque el aire empieza a ser molesto con ese intenso olor a quemado. Y por último, una vez apagado, pues viene el ver in situ el desastre. Días antes yo había pasado por allí, por la zona de El Casar de Cáceres. Había pasado porque es un paso obligatorio pues, para llegar a mi pueblo. Mi viaje de ida transcurrió pues, entre encinas, alcornoques, los pastos amarillentos, la época del año es lo que tiene, y reses tumbadas al sol, un sol que se veía pues, perfectamente y un cielo pues, bien azul. Cuando pasé tras el incendio todo había cambiado, como podrán imaginarse. Todo era negro. Alcornoques calcinados como si fueran esculturas, estatuas hechas por el peor artista en el peor mármol negro sin pulir. La angustia de lo que ves te invade, como te invade una especie de tristeza. Escuchar las noticias, leer en los medios o ver las noticias en televisión, pues hacen que esta tristeza se torne en rabia. Es tremendo que en situaciones así nuestros políticos, aquellos que hemos elegido para que nos cuiden, para que nos protejan, para que velen por nosotros, anden a la gresca. Que no sean capaces de ponerse de acuerdo, que el bulo y la desinformación campen a sus anchas y que no acepten o admitan, mejor dicho, ni sus errores ni las ayudas del otro. Qué sensación, ¿no? Qué sensación de que da igual lo que pase y a quien le pase. Si el que gobierna es mi adversario político, pues hay que echar más leña al fuego y dejarlo morir. Y bueno, y como ha dicho Tellado, pues hay que cavar la tumba, la fosa, ha dicho Tellado. Insisto en que es absolutamente desesperante, es una sensación de desprotección absoluta. También insisto que este fuego del que os estoy hablando, que yo he vivido, pues ha sido anecdótico comparado con lo que ha pasado en el país este verano y lo que puede aún pasar, pues todavía nos quedan días de altas temperaturas. Bueno, no solamente eso, sino que además pueden ser incendios provocados como ocurrió, por ejemplo, con el incendio de Aliseda. El incendio de Aliseda fue provocado. Un tipo, presuntamente, prendió fuego en dos o tres focos a la vez en un coto de caza sobre el que tenía pues rencillas con otros individuos. El egoísmo humano y la capacidad de infligir, daño y sufrimiento no tiene límites. Y la prueba la tenemos en, pues, cada vez que miramos a nuestro alrededor, ¿no? En Palestina, por ejemplo, en las deportaciones masivas de algunos países, en las guerras, en las violaciones, en el maltrato continuo, pues, a la infancia, a las mujeres, a las personas en general. Bueno. Parte de mi estancia en Extremadura ha estado marcada por esto. Y ha estado marcada por un cielo incierto, con una luz débil y temblorosa. Cuando el viento soplaba hacia el sur, hacia donde yo estaba, lo que estaba ocurriendo en Jarilla, pues nos lo traía el aire, nos lo cantaba. De alguna manera nos lo cantaba el aire a mi pueblo y a los que allí estábamos. Era un canto silencioso. Un canto mortecino, un canto quedo. Nada más. Feliz día y feliz vida.
Gracias por escucharnos en este capítulo 340. Búscanos en redes sociales y en emilcar.fm/trending. Un saludo, feliz día y hasta la semana que viene.